Los temas de Estado deben de ser pocos y selectos. Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad. Sin pretensiones de verdad absoluta, hemos dicho que deberíamos empezar con cuatro asuntos. Permítame en un pequeño subrayado. Educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana.
Presidente José Mujica, hablando sobre educación, los reclamos salariales realizados por los gremios de la enseñanza de cara a la última rendición de cuentas del gobierno de José Mujica volvieron a poner sobre la mesa las palabras que el presidente pronunció en su discurso de Asunción, discurso que escuchábamos recién. Desde entonces, diferentes noticias que se colaron en la agenda informativa llevaron a la sociedad a discutir sobre educación. Entre ellas aparecen, por ejemplo, los malos resultados en las pruebas PISA, que evidenciaron el deterioro de los logros educativos en secundaria. En oposición a esto se consolidaron los buenos resultados obtenidos por el Liceo Jubilar en Casaballe, que despertaron la interrogante de si se trataba de un modelo que se puede replicar en otras experiencias similares, y hasta motivaron la creación del Liceo Impulso. En el campo de las políticas públicas apareció el Promejora, que fue duramente resistido por los gremios docentes, y generó la firma del Pacto Nacional Educativo, donde se acordó el doble voto para el presidente del CODICEN bajo ciertas circunstancias. Por otro lado, los problemas edilicios en algunos centros y hasta las incursiones mediáticas de Graciela Bianchi mantuvieron también el tema en la agenda. Esta tarde les proponemos sumar algunas voces al debate con una tertulia sobre el tema educación, integrada por docentes que día a día asumen la tarea de enseñar. Estamos en compañía de Virginia Pedretti, profesora de historia en bachillerato, es de Montevideo, enseña en Montevideo. Carolina Perdomo, profesora de historia en ciclo básico, da clases en Ciudad de la Costa. Y Fabiana Martínez, profesora de matemática en ciclo básico, también de Montevideo. Y Gabriel Quirici, nuestro querido Gabriel, profesor de historia, columnista de Suena Tremendo, profesor de historia en secundaria y también en la Universidad de la República. ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por arrimarse.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a, con el tiempo que tenemos, creo que se va a ir hasta casi el final del programa, meternos en uno de los temas disparadores que tenemos preparados. El repaso grosero que hicimos no tuvo otra intención que refrescar momentos que pusieron el tema educación en la agenda. Sin embargo, la realidad transcurre indistintamente de que estos temas aparezcan o no en los medios. Lo primero que vamos a preguntarles es qué evaluación hacen desde su práctica cotidiana del momento que atraviesa el sistema educativo uruguayo en su conjunto. No sé quién quiere arrancar.
Bueno, yo simplemente para abrir un poco el juego, estuvo bueno el repaso y casi que suena provocativo el recordar el discurso de Mujica, con el que uno podría decir completamente de acuerdo con el discurso. Siempre es difícil tratar de hacer un diagnóstico apretado, pero yo creo que el gran debe, y después se pueden entrar en muchas cuestiones, de lo salarial, lo técnico, los resultados, el gran debe es, y capaz que es una cosa un poco hermética para quien no está muy metido en la cosa educativa, ¿no?, es no haber sabido construir canales de comunicación con los actores directos de la educación, más allá de reclamos puntuales para la transformación de la enseñanza. Yo creo que ese es un tema que todavía está en discusión, es decir, cómo los verdaderos profesionales de la educación, los docentes, pueden generar políticas a largo plazo con la responsabilidad y la buena apropiación de esas sugerencias por parte del sistema político, que es quien debe conducir la educación. Yo creo que eso que decía Mujica de hacer el deber y de debo repetir educación, bueno, está perfecto, y hay más presupuesto, es insuficiente en algunas cosas, pero yo lo que creo que falta es la capacidad de que desde los propios profesionales de la educación se pueda entender desde el sistema político qué es lo que hay que hacer. Y creo ahí que yo, si tuviera que pasar una mala nota a lo que ocurrió a lo largo de este periodo de gobierno, va por cómo se discutió sobre educación desde el ámbito político. Vos lo recordabas, Diego, y el tema del doble voto en el Codicen y la cuestión de si la ley de educación daba poder a una dictadura gremial, una cuestión tan fuera de la realidad de la educación adentro de las aulas, que terminó ocurriendo, y esto yo lo digo con mirada crítica, que el sindicato de Montevideo de ADEMU desagremió a la representante elegida por voto de los docentes. O sea, que había algo que se discutía ahí que no era la realidad, ¿no? Y lo otro pasa con el tema de los resultados y la evaluación de la educación en su conjunto, porque está bien, se compara jubilar con, y ahora impulso, yo conozco bastante esas experiencias también porque tengo amigos que trabajan ahí, y no son comparables, son datos a tener en cuenta y aprender lo bueno. Pero poner la comparación así sencilla es como comparar, y nosotros lo sabemos, ¿no? Es decir, el Liceo 28, que tiene unas condiciones buenísimas, con el Liceo 61, que está en una zona muy compleja. La comparación no es tan sencilla de hacer. Y la exigencia de resultados a la educación es un error político grave si quería hacer bien las tareas. De resultados en un sentido cuantitativo. Yo me acuerdo que acá estuvo Marcel Bayant, el economista de la facultad, explicando cómo los resultados en educación son a largo plazo, no son solamente economicistas, no son... Y es más, te diría, si hoy ves los resultados, esos macro que salieron publicados por el MEC, la educación no está tan mal. Hay más gente que sigue estudiando, hay más gente entre los sectores bajos que siguen estudiando. Entonces yo creo que el problema de fondo es cómo lograr que quienes están día a día trabajando en las aulas, haciendo experiencias muy buenas, logren construir propuestas de renovación educativa que sean apropiadas por el sistema político, sin el temor de la protesta gremial, con un diálogo más constructivo. Yo creo que ese es el punto, y sin duda que no solo culpa de los políticos, también hay una responsabilidad sindical, ¿no?
Bien, capaz que sigo la aguja del reloj y vamos con Carolina.
Bien, sí, un poco de acuerdo a lo que decía Gabriel, el tema de cómo se dio la discusión, que fue medio traído como de los pelos y todo. Parece que todo el mundo puede hablar de educación, todo el mundo sabe de educación, es como algo que estamos todos capacitados para hablar, para discutir, y en realidad se discute por fuera del sistema y se deja por fuera a quienes estamos trabajando y que en realidad tenemos otra visión de más allá de las discusiones que se dan. Cuando uno escucha a veces a algunos políticos hablar sobre resultados, sobre qué bueno que está esto, qué malo que está lo otro, a veces nos parece que quienes estamos trabajando y quienes más o menos tenemos idea de si tal cosa está bien o tal cosa está mal, no hay ningún tipo de consulta. Se da la discusión. Yo creo que mal o bien está bien que se haya puesto el tema sobre la mesa. Si bien está mal como se dio, por lo menos se discute, se empieza a hablar de educación. Se está hablando mal de educación. La idea que queda es que esto es un desastre. Es como que hay que barrón y cuenta nueva, arrancar de cero porque los resultados son espantosos, los chiquilines no desertan, repiten, y es como que todo es una gran catástrofe, que en realidad no es tan así. Más allá, o sea, de los números que nos dan o que no nos dan o lo que sea, o los resultados de las pruebas PISA, las pruebas PISA son muy controvertidas, yo creo que por la manera como se aplican. Se aplican de forma equivocada, se aplican a alumnos de 15 años sin tener en cuenta el nivel educativo que tienen. Entonces yo le pongo una prueba estandarizada a los 15 años a un alumno que puede estar en primero, en segundo o en tercero de liceo. Y supongo que ese alumno tiene que tener ciertos conocimientos que si está en primero no los va a tener. Y los resultados de las pruebas PISA me muestran que en algunos liceos son muy buenos y que en otros son muy malos. Y en los que son muy malos justamente son los liceos que tienen alumnos con un rezago escolar muy fuerte, que vienen desde la escuela repitiendo, y no tenemos solución para esos chiquilines que vienen repitiendo, y que entran al liceo, y que en el liceo van a fracasar, y sabemos que van a fracasar. Un alumno que entra primer año de liceo con 3 años de rezago escolar, en el liceo fracasa, y eso nadie se lo está planteando como, ¿qué hacemos con ese chiquilín? Porque ya sabemos lo que va a pasar con él. No es que, vamos a ver cómo le va, sabemos que si ese alumno entra con 15 años a primero, el 80% fracasa.
Lo que puede señalar ahí la prueba PISA es que hay una brecha muy grande entre estudiantes.
Sí.
Y también que hay, está el tema de la universalización mal entendida.
Claro.
Que los docentes muchas veces decimos, bueno, pero esa necesidad de que todos a la determinada cumplan determinado tramo escolar, no tiene en cuenta las diferencias de aprendizajes, que los docentes en el aula sí las conocen, ¿no? Entonces, bueno, no habría que hacer, yo no digo liceos diferenciales, pero hay otras experiencias alternativas, ¿no? O sí, ¿no? Capaz, no sé.
Tiene miedo a decirlo, porque claro. Uno tiene miedo a veces decir eso, porque queda como, yo qué sé, ¿no? Liceo no es para todos, y claro, te miran todos y dicen, ¿cómo liceo no es para todos? Vos, profesora, vas a decir eso, pero bien entendido, yo creo... Perdón que salté.
Dale, sí. Arranca Fabiana y después vamos.
Toma la batuta, Fabiana.
Cuando decía Gabriel, o cuando escuchaba lo que decía Mujica, yo realmente esperé un cambio así como muy profundo. Desde ese lugar, desde el lugar de entender que, el liceo es para todos. Entonces recibís a toda esa cantidad de adolescentes para incluirlos y en realidad yo creo que lo que estamos haciendo es excluyendo. Porque yo, yo digo, dentro de mis alumnos, que no los puedo categorizar, pero siempre digo, tengo varios tipos de alumnos. Tengo aquel que cumple muy bien su papel y sabe qué es lo que tiene que repetir para salvar, y más o menos ahí la va llevando. Y ahí yo me pregunto si lo estoy enseñando en matemática o lo estoy entrenando en matemática. Es un tema epistemológico que me lo cuestiono mucho. Aquellos que realmente... me parece que sí entienden y ven el porqué y pueden relacionar un tema con otro, una materia con otra, y otros aquellos que no tienen ni idea de la materia que estoy dando, por diferentes circunstancias. Uno, porque tienen dificultades muy graves de aprendizaje, y yo lo único que puedo hacer es decirle, sí, mira, vos tenés, ¿no? Te tramitamos una tolerancia, pero no recibe una ayuda de nadie, y ese chiquilín queda ahí como puede y como podemos ayudarlo, y otro tanto que no le ve un sentido al liceo. No le ve un sentido. Va por ir. Yo creo, he tenido alumnos que yo creo que hacen el esfuerzo porque les vaya mal y a veces responden algo sin querer. Y a ese montón de gente no les llegamos, porque me parece que ahí tener 35 en un salón, todos juntos, y los estamos, lo único que le estamos diciendo es vos sos diferente y vos no vas a poder. Nada más. Yo he tenido alumnos que rompían el lápiz así de la desesperación que le daba el no entender lo que yo les estaba diciendo. Entonces yo veo otras experiencias, por ejemplo, la UTU, lo que tiene... O sea, si vos salís de la escuela con 12 años, no tenés otra cosa que hacer que no sea el liceo. Porque existe la UTU, pero la UTU de ciclo básico es igual, porque yo trabajo en la UTU de ciclo básico, es exactamente igual. De matemática, de español, con toda esa carga horaria que creo que para muchos chiquilines es muy difícil de seguir.
Lo mismo que van a estudiar en el liceo, aprenden en la UTU.
Sí, lo único que tienen es, en vez de lo que era espacio adolescente, ECA, que está en el liceo, es taller. Lo que sí existe son los EMP en UTU, que son que la propuesta está buenísima, porque, por ejemplo, yo puedo enseñarle ecuaciones, pero puedo enseñarle ecuaciones relacionadas con la carpintería o con la mecánica, que ellos le ven un sentido mayor porque la capacidad de abstracción es muy difícil para ellos. Entonces está totalmente coordinada con el profesor de taller y está buenísima la propuesta, pero ¿cuál es el tema? Que es para alumnos que tienen 15 años. O sea, se supone que de los 12 a los 15 y no tienen otra cosa. Y está comprobado que cuando llegan a los cursos de MP es muy difícil que esos chiquilines... trabajen con seriedad y que poder trabajar con ellos, tengo colegas que trabajan y es muy difícil trabajar en MP porque son chiquilines que, imagínense, en primero llegan, repiten otra vez primero. ¿Hasta cuándo voy a ser el que repite? Después soy el vivo, el que me quedo en la puerta, el que no entro, el que molesto, porque por lo menos, bueno, disimulo un poco que no entiendo nada de lo que me están diciendo, porque debe ser horrible, es una frustración espantosa eso que todos tus compañeros siguen y tenés 17 años y estás con chiquilines de 12, ¿no? Entonces empiezan a dejar y vuelven y van a los cursos de MP, pero cuando tienen 17, 18, después que pasaron 6 años sin escolarización. Entonces son muchachos que perdieron las reglas básicas de estar en una clase, que no llevan útiles, que no le tienen valor a nada. Entonces, si bien la propuesta está muy bien hecha, no funciona como tendría que funcionar, porque me parece que estaría buenísimo que estén para chiquilines de 12, 13 años. Y muchos con los que yo he hablado, compañeros, me dicen, bueno, pero ¿y si después quiere ir al liceo? Y que vaya, ¿cuál es el problema? Si en definitiva hay chiquilines con 17 años que están en primero, ¿cuál sería la diferencia?
Uh-huh. Virginia, que no tomó la palabra, capaz que te planteo una pregunta, ¿no? Tú sos profesora en bachillerato. Sí. Uno de los latiguillos más frecuentes... Que uno escucha es, no, en la educación capaz que no es todo tan catastrófico. El problema que realmente tenemos está en el ciclo básico, ¿no? Ahí está el problema, ahí donde están el problema más grande de deserción, de repetición. hay esos primeros años, ¿no? ¿Vos coincidís que con este latiguillo decís, no, tampoco están así?
Coincido en el sentido de que el chiquilín que llegó a cuarto año de liceo, que para muchos de nosotros es un año bisagra, porque está entre esos primeros tres años y los otros dos que van a culminar su bachillerato, tiene ya una impronta y cierto hábito que ha adquirido. Quiere decir que hay una tranca en ciclo básico, del que pasa o el que no pasa. Echarle las culpas a ciclo básico es una cosa muy fácil, muy simplista, y sería absurdo, como cuando se tira para atrás y se dice, es la escuela. No es ni preescolar, ni la escuela, ni ciclo básico. Es un conjunto de cosas que tienen que ver con el sistema educativo, y engancho, si me permitís, con algo que decía y te contesto. Fabiana, con la universalización, que no fue acompasada ni por una infraestructura, ni por una profesionalización que pudiese sostener a esa cantidad de alumnos que ingresaban masivamente al sistema educativo liceal. No se olviden que educación secundaria era una educación de élite. Bueno, se masificó. Esa masificación tenía que acompasar.
Se desbordó el sistema.
Se desbordó el sistema, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que puede haber experiencias alternativas para nivelar ese pasaje a primer año. Creo que deberíamos pensar. De hecho, hay algunas, como las áreas pedagógicas, como las aulas comunitarias. No trabajo en ellas particularmente, pero sé que tienen cierto éxito, sobre todo en las áreas pedagógicas, pero que toman, que intentan captar a los chiquilines y tener un trabajo mucho más personalizado. Tal vez ahí pudiéramos empezar a pensar en una diferenciación y en apuntalar a ciclo básico. De hecho, hay una realidad. El sistema tiene que poner los ojos en ciclo básico, mucho más que en bachillerato en este momento, en cuanto a la formación de docentes, no porque sea peor o mejor, sino a apuntalarlos. Hay una cosa absurda. La salarialmente cobramos un porcentaje ridículamente poco, pero igualmente diferenciado, sí, más los profesores de bachillerato que de ciclo básico. Y los profesores de bachillerato, por una vieja creencia de que deberían saber más, que es una vieja creencia, porque
por ser la antesala de la universidad, capaz.
Totalmente absurda, de otra época donde justamente no estaba universalizado, y el profesor de ciclo básico que trabaja a veces en contextos críticos con grupos mucho más grandes, superpoblados, donde tiene que apuntalar a veces salirse de la asignatura. Nosotros nos salimos constantemente de la asignatura, porque tenemos que enseñar, te lo digo yo, que tengo cuarto año, sexto año, educación ciudadana, sintaxis, a leer, a escribir, a que se animen, a que razonen, a que problematicen los gurises. Todo eso no podemos simplificar y decir que es un problema de ciclo básico. Es un problema del sistema y es un problema de que se reduce a profesionalizar, a reducir grupos, a aumentar salarios, a reducir horas de trabajo.
Virginia, hacemos una tanda, ¿les parece? Y venimos con otros temas, como por ejemplo las dificultades que encuentran al interior del aula para desempeñar su trabajo, dificultades en la gestión de los centros educativos y algún otro temita más para poner sobre la mesa. Ya venimos. Seguimos en esta suerte de tertulia, mesa, como quieran llamarle, con docentes de secundaria.
¿Pagaste a Emiliano Cotero por esto o no?
Estamos arreglando todavía los royalties, exactamente. En la rendición de cuentas me echamos ahí también un artículo para el tema de las tertulias. Carolina Perdomo, que es docente de historia de ciclo básico. Virginia Pedretti, docente de historia pero de bachillerato. Y Fabiana Martínez, docente de matemática de ciclo básico. Más nuestro compañero Gabriel Quirici, también docente de historia en secundaria. Hay muchos mensajes que llegaron de la audiencia, después vamos a ver cómo los canalizamos de alguna forma. Ahora tenemos capaz que 2 minutos de cada uno para hablar sobre quizás dificultades que se les presentan en el aula, concretas que se les ocurran a mejorar.
Bien.
Carolina,
lo primero, Carolina, que trabajaste en tanto en contextos críticos, sí, como en otro contexto socioeconómico.
6 años en contexto crítico hasta que, bueno, el año pasado por una cuestión de salud.
De salud
mental, sobre todo. Decidí cambiar porque creo que tenemos que tener un plazo también para trabajar en ciertos contextos porque llego.
¿Qué diferencia salarial hay entre el contexto crítico
ninguna? No, lo mismo. El primer problema de todo es la superpoblación, que ya lo decía Fabián hace un rato. O sea, tenemos clases muy grandes, de 35, en algunos llegan a 40, en liceos que no tienen la capacidad para contener todos los alumnos, salones que son pequeños, están apretados, o sea...
¿No se había puesto un mínimo, un máximo, por clase?
Y la idea es...
No se logró en primaria.
La idea es 25.
En primaria.
Claro, pero vos en secundaria lo que tenés es que a veces los liceos que son mucho menos liceos que escuelas. Entonces hay 3-4 escuelas que vuelcan al liceo de la zona a los alumnos. Entonces, en realidad lo que te pasa es que tenés liceos superpoblados. Y sobre todo en estos barrios de contexto crítico donde la población crece muy fuertemente, tenés una masificación de la educación secundaria que lleva a estos a esta superpoblación.
Una pequeña cosa. Cuando vos decís que tenés liceos superpoblados, porque después vos lees, ¿no?, una estadística, entonces dice 4 de cada 10... dejan de ir al liceo en primero, en segundo, ¿no?, en el ciclo básico. Sí. O sea que la deserción es ponerle 4 de cada 10. ¿Estamos tomando en cuenta que esos 4 no vuelven más al liceo o van y vienen?
Depende, o sea, cuando vos tomás la deserción, por lo general lo tomás a fin de año. Los que desertaron en ese año.
En ese año.
Pueden volver al año siguiente.
Al año siguiente.
Por lo general vuelven. A veces hay alumnos que van y que vienen durante el año, que tienen como una asistencia muy intermitente y demás.
Hay todo un tema, perdón, Caro, sí, cortito, que es los turnos de la mañana y de la tarde, que es muy conocido en ciclo básico. De mañana están súper poblados y en general es mucho mayor la retención. Y de tarde, turno más complicado. Sí. ¿No? Por diversos motivos culturales, repetidores, pero también con menos alumnos. Hay como un despoblamiento, sí, general en la tarde.
Y por lo general, ¿no?, la deserción.
Pero mucho más difícil trabajar porque tenés grupos con mucho menos inquietudes, con menos apoyo familiar también. Ahí.
A lo que voy, si se te van 4 de cada 10, aún así sí, el problema de superpoblación sigue existiendo. Ni siquiera pasa porque por ahí.
Si uno piensa que en realidad a veces el problema de la deserción tiene que ver con la superpoblación, porque vos precisás atender ciertas necesidades que esos chiquilines no van a ver satisfechas. Entonces, si vos tenés alumnos con dificultades, que suponete en un primer año, entran con 15 años, tienen dificultades para de comprensión, de escritura, de socialización, de lo que sea, vos tenés 35 en un grupo, esos chiquilines te van a quedar por fuera. Y vos vas a tener, en realidad, sobre todo, nuestras prácticas siempre van a retener a esos alumnos, porque es lo que naturalmente te sale. Por más que las autoridades te digan, ay, vos tenés, hay que retener, no es que uno se lo ponga como un objetivo, ah, tengo que retener, es como lo que te sale, porque vos decís, bueno, no puedo perder a este chiquito, porque sabés lo que hay detrás, porque sabés el contexto en el que está, y si yo lo tengo que retener de alguna manera. Pero volcándome a estos alumnos, también desatiendo a los otros 20 que no tienen esas dificultades, que están, o que tienen dificultades y hacen lo que pueden para seguir. Y eso es un problema que tenemos sobre todo en los liceos de contexto crítico.
Como la frazada, ¿no? Te cubrís, sí, acá y te...
Sin duda. Eso es el primer problema, es el tema de la superpoblación. Y después el tema de la calidad de la educación que estamos brindando en ese tipo de lugares, donde vos sabés inconscientemente que estás bajando el nivel. Y no lo haces de forma consciente, pero también llega a fin de año y decís, bueno, este chiquilín, ¿qué hago con este chiquilín? Viene a examen y decís, bueno, a ver, hace 3 años que está dando este examen, no lo puede salvar nunca más en la vida, ¿qué hago? Si viene, lo prepara más o menos, un examen es una espanta, y dice, bueno, que pase
igual.
Y terminamos en esa, terminamos bajando la calidad.
De memoria, bueno, está, pero por lo menos
o sea que estudió, el docente...
O razonó un poquito, le hice una pregunta y razonó, bueno, está, no. Razonó. Entonces, es como que permanentemente estamos en esa.
No tenés que evaluar el aprendizaje, tenés que evaluar el futuro de una persona dentro del sistema educativo.
En realidad es eso lo
que muchas veces le preguntás.
Es ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer el año que viene?
Es parte del deterioro.
Yo quiero estudiar cocina, bueno, está, y la mirás con mi compañera, decimos, no, porque a fulanita la conocemos, y bueno, y sí, ciclo básico es obligatorio para todos, no tienen otra opción, y si quiere estudiar otra cosa tiene que terminarlo. Entonces es como esa Carolina, terminás en eso que va en contra, porque perdés la perspectiva.
Cuando se habla de emparejar para abajo, básicamente eso, hacer pasar a gente que en realidad no llega al mínimo requerido.
Además, pero cuando vos tenés un grupo de...
otra cosa por ellos, porque durante el año los conociste, sabés las dificultades enormes que tienen, no los pudiste ayudar, y después en el examen vos sabés que más de eso no va a poder. Entonces... Uh-huh. Te encontrás como en ese brete de decir, bueno, ¿y qué hago yo con este muchacho?
Claro, más de eso no va a poder, pero no porque no pueda rendir más, porque no tiene también quien lo ayude.
Y la condición del aula masificada no ayuda a eso, ¿no? Eso,
pero inclusive tema. También terminamos en la propia aula, o sea, cuando decimos que también se baja la calidad, no es solamente a esos chiquilines que llega al fin de año y decimos, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Sino que en realidad vos sabés que al resto, que no tiene esas dificultades, también está dando una educación de menor calidad, porque vos tenés que seguir un curso con los 35 y tenés que lograr que los 35 más o menos vayan parejo. Entonces al que tiene potencial se lo estás tirando para abajo, no estás generando esos desafíos para ese alumno que puede crecer y que en realidad está como que contenido en un grupo superpoblado donde vos tenés que mantener una media, porque o dejás a todos por atrás o te dedicas solamente a estos 4 o 5 que son buenísimos y que vos ves que los estás desaprovechando.
Uh-huh. Virginia, y contigo cerramos, hacemos la tanda y seguimos después del flash. ¿Alguna otra dificultad que se presente en el aula para resaltar?
Yo creo que eso que contaban un poco las compañeras tiene muchísimo que ver con la imposibilidad de la falta de constante ejercitación. Los famosos deberes que tienen los gurises en la escuela... a mí me gusta llamarle gurises, ¿no? Uh-huh. Que lo logran, que muchos lo logran, que lo sistematizan, que las maestras trabajan mejor, peor, eso será otra discusión. En el liceo después es muy difícil tratar de mantener ese nivel de exigencia con los chiquilines, porque nosotros mismos no podemos corregir. Bueno. Entonces, si vos le mandaras a todos a tus grupos cada día un ejercicio que después vas y corregís en tu casa y recorregís y replanteás y le mostrás lo que está bien y lo que está mal, inevitablemente el chiquilín va a aprender a escribir mejor, a pensar mejor, a leer, pero nosotros no podemos, y de verdad no podemos. Con 20 horas se podía, con 20 horas de trabajo semanal, antes de la década del 70 se podía. Pero en el 70, exactamente en el Pachecato, fue cuando empezó a liberalizarse el tema de las 20 horas. Exactamente en ese año. Digo porque fue en la predictadura, en eso que nosotros los profesores de historia llamamos esa inconstitucionalidad, ese bordeo de la inconstitucionalidad. Pero quiero decir, no es poca cosa. Porque a partir de allí el docente empezó a tomar 30, 40, 50, 60 horas. Entonces es imposible corregir, porque todos ya con las horas que tenemos laburamos los fines de semana como locos, preparando las clases, corrigiendo. Entonces yo creo que esa es una de las dificultades más grandes, la exigencia cotidiana al chiquilín y retenerlo desde ese lugar.
Y ahí aparece una propuesta entonces, establecer como máximo 20 horas.
Ah, sí.
Sí, en realidad yo creo que hay que extender 30 horas, 10 de trabajo de trabajo, de preparación.
Contando todo, ¿no?
Exactamente.
Nosotros pensás que en el caso de historia, que son 3 horas semanales, 20 horas de clase son 21, son 7 grupos.
7 grupos.
7 grupos de 35 alumnos. Entonces, ahí vos tenés...
Y agregale que vos querés también en algún momento formarte para trabajar en dificultades del aprendizaje, porque vos tenés casos, tenés alumnos sordos, tenés diferentes cosas. ¿Qué hay que incluir?
Por supuesto.
Pero uno para preparar un escrito de esos nomás, que son distintos, tiene que tener otros tiempos, otras herramientas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que yo igual creo que, porque nosotros muchas veces tenemos esa cuestión que nos carga, entonces te da bronca cuando te dicen, el resultado no es tal, pero... pensemos que cuando hay un alto índice de repetición, también hay una realidad que se está mostrando, bueno, cierto mínimo de exigencia con el cuento que hicimos ahora, que es totalmente cierto, ¿no? Todavía hay repeticiones, ya que imagínate, con una tolerancia a las faltas muy grande, ¿no? Y creo que ahí hay que volver a algo que planteó Virginia en el bloque anterior, y es la relación entre cantidad de alumnos sobre cantidad de profesores, pero agreguémosle sobre cantidad de profesores egresados. Es un gran tema, porque vos en magisterio, y yo sé, siempre lo contaba, mis viejos son maestros, tengo un gran respeto por el magisterio aparte, pero tenés un cuerpo docente plenamente titulado. En secundaria tenemos, y hay gente muy esforzada que no es titulada, hay gente titulada que es muy bandida, pero la mayoría tiene ganas, pero ahora la formación no es completa.
La formación está,
claro, pero titulado, ni siquiera eso es completo. Y la posformación.
Pero es porque no se premia eso. Porque
y tampoco
se. Si ascender o ganar más plata, no, bueno, no va por el lado
de. Y parece que se castiga, que los salarios son bajos, porque después está. Y yo sé que esto es un tema polémico, ¿no? Pero lo de Finlandia. Bueno, pero el principal punto de Finlandia no son sus resultados. Son, para mí, ¿no? Esto estamos de opinión total. Es que su cuerpo docente tiene el nivel salarial y profesional, pero no solo por ganar plata, es porque tu tarea vale, tu tiempo vale, porque estás formando a otra gente, ¿no? Porque y porque tenés una formación atrás vos, vale igual que la de un profesional universitario, como un ingeniero, ¿no? Un maestro en Finlandia gana eso, entonces.
Bien. Vamos con un mensaje a la tanda y acá. Y los mandamos a pensar a la tanda a los profesores y que vengan con los deberes hechos, ¿no?
¿Cómo no? Nos mandó deberes.
Se habló de muchas cosas, de lo que puede ser un diagnóstico, de lo que pueden ser soluciones. Capaz que en la última parte del programa podemos meternos en eso, ¿no? O ¿dónde están las trancas para mejorar en realidad un sistema? Porque a veces hay un pensamiento que es común a todos, ¿no? Y todos pueden hacer un buen diagnóstico, pero es difícil que aparezcan las soluciones. Entonces voy con el mensaje de un oyente que dice: otra vez escucho lo mismo, los profesores son unos cracks y unas víctimas y no tienen nada que ver con lo negativo de la educación.
Ya venimos. Está bien.
Suena tremendo.
Seguimos en comparación con Virginia Pedretti, Carolina Perdomo y Fabiana Martínez, docentes todas ellas. Gabriel Querich, docente él. No vamos a decir de qué dan clases porque lo dijimos por lo menos tres veces. Así que
queda grabado.
Queda grabado, exactamente. Juanchi tiró una bombita antes de irse a la tanda, un mensaje de un oyente. Yo agrego otro mensaje que llega al Facebook, dice un oyente: con todo respeto, tal vez faltan herramientas de enseñanza y aprendizaje diferenciado. Los comentarios que se hacen sobre bajar el nivel o emparejar dan cuenta que no se hace y tal vez no se sabe cómo, dice alguien por ahí.
Bien. Bueno, yo voy a tomar la posta de los mensajes de los oyentes nomás, solo por más veteranía en el espacio. ¿Sí? Porque ahora sería la bolilla que te rifaste y paso un aviso de que Artigas era argentino. Digo que ese tema nos quedó colgado. No, pero quiero decir.
Hay consenso entre los dos.
No era uruguayo, sin duda. Tampoco era el argentino de Cristina, pero bueno, charlaremos más adelante de esto. No, quiero decir algunas cuestiones que me parece interesante sobre los mensajes. Estamos en una mesa redonda, entonces hablar de las especificidades pedagógicas sobre la inclusión de necesidades educativas especiales, que como correctamente se tiene que tratar el tema de la desigualdad en las diferentes capacidades y las múltiples inteligencias. Nosotros todos los docentes, con la formación que tenemos de nivel terciario, sabemos eso. Lo que es muy difícil en la práctica cotidiana del aula, implementar estrategias diferenciadas, porque el aula es muy corta. Es decir, a lo sumo tenés módulos de 80 minutos. Sí. Hay todo un tema ahí con la estructura curricular, sobre el que podríamos hablar adelante. Sí. Pero entonces lo que estamos planteando es que la dificultad radica en que vos también no solo enseñás, sino que acreditás, ¿ah? Entonces, al evaluar y calificar, también estás decidiendo el destino. Si sigue un curso, si no sigue, si se esforzó, si tuvo problemas en la familia, si es un tipo que tiene dificultades para escribir, pero sigue la clase oralmente y aguanta y hasta te la sostiene. Entonces, ese es un punto muy interesante que a todos, nadie se imagina, casi, digo, salvo los que son docentes, lo que cuesta hacer promedios. Y a veces tenemos que hacer promedios, como decía Carolina, de 7 grupos en un día, todo, pero vos y de repente te trancás en uno y decís, le pongo 5, le pongo 6, y estamos contando esto y no es de víctimas. es de que la tarea profesional no se conoce. Y sin duda capaz que el oyente, el primero que lanzó esa piedra, y los docentes son víctimas y no son responsables del sistema, no. Capaz que tuvo muchas malas experiencias con... Porque sin duda también hay docentes que tienen una práctica muy autoritaria y no dan cuenta de su... Ni reflexionan sobre el ejercicio de la docencia, y también te dan la nota como quieren, pero en general quienes... Y la mayoría de los profesores lo hacen así, y ni que hablar de los maestros, viven con... La educación es un acto en tensión. No, que eso también cuesta. No es un acto fabril, por más que tiene que ver con la historia moderna, ¿no? Es una relación entre saberes, prácticas, y además, en secundaria se agrava la cuestión de personas que están en una etapa de la vida muy importante como es la adolescencia, donde piense, recuerde la mayoría de todos, nosotros mismos, cuando vos tenías 12 años o 13 o 15, el liceo no era lo más importante, lo que te enseñaban las materias. De repente en bachillerato, incluso, porque vos lo preguntabas, Juanchi, ya te estabas perfilando para una carrera, para algo técnico, pero ¿cuánto más importante era jugar al fútbol en el recreo, tener novia, los primeros? Hay un montón de cosas que están pasando los jóvenes.
¿Qué incentivos
Pero nosotros, al plantear los problemas de adentro de la clase, No estamos siendo las víctimas, estamos diciendo, mire, nosotros incluso nos formamos para una educación del siglo XX, y estamos en el siglo XXI, sabemos que nos faltan cosas, queremos profesionalizarlos más, no es solo un reclamito salarial, lo que pasa que, claro, si yo solo le doy voz a la explosión sindical, que es una voz relevante y respetable, pero el sindicato te habla de las horas que se precisan, y la plata que se precisa, correcto. Ahora yo te digo, se precisa para mejorar todo esto que no nos sale del todo bien. Nosotros queremos que salga mejor, ¿se entiende? No es de víctima. Ahora, ¿están de acuerdo que hay que gastar más plata en eso para profesionalizarnos? Porque eso es lo otro, ¿no? ¿Cuántas familias dejan a sus hijos en el sistema educativo horas y horas y no encaran nada después cuando los chiquillos no tienen clase?
Hacemos una ronda a la inversa, capaz. Bueno, vamos por allá, entonces.
Yo cuando pensaba, así era tanda, bueno... Yo también pienso que nosotros proponemos soluciones, ¿no? Y que también hay cosas que estarían buenas hacerlas y que las hacemos a veces en horas que no son de clase, que en horas que no son pagas. Por ejemplo, nosotros en nuestro liceo tenemos como somos varias profesoras ascriptoras, es decir, profesoras que en nuestra clase hacen la práctica estudiantes del IPA. Entonces, bueno, tenemos dos compañeras que son muy generosas en sus conocimientos y hace muchos años que están en esto, y nos juntamos una vez por mes, por lo menos, para compartir, para compartir lecturas, para leer juntas, para aprender un poco más del otro, ¿no? Porque a veces buscar teorías en otro está bueno, en el compañero al lado, que tiene muchas cosas para aportarnos. Cuando hablaba Virginia sobre los deberes, a mí me pasa, como profesora de matemática, mando deberes todos los días. También es distinto, porque es distinto corregir deberes de matemática, deberes de historia, por eso lo puedo hacer. Pero también existen otras alternativas, y cuando decían, bueno, sí se buscan otras alternativas todo el tiempo. Por ejemplo, existen con el Plan Ceibal una plataforma que se está creando ahora que se llama PAM, Plataforma Adaptativa Matemática, en la cual, bueno, nos están dando cursos no, son charlas que uno va y, por ejemplo, yo fui una antes de este receso de julio, en que te muestran, y está buenísimo, porque es una plataforma en la cual yo como profesora, con mi número de cédula nada más, ya soy usuaria de ese sistema, mis alumnos con su número de cédula ya ingresan y me los carga en el grupo que corresponde, yo le puedo mandar tareas específicas a cada uno. No lo creo yo el ejercicio, sino que lo crea y lo corrige el programa. A mí me manda los resultados y yo puedo entrar a ver en qué se equivocó cada alumno y puedo decidir mandarle con niveles distintos a los diferentes chiquilines, ya que sería... Bien. Eso es fantástico. Ahora, ¿cuál es el problema? Y no quiero hacerme la víctima nuevamente, sino que planteo esto. El tema de las XO, que hay como una idea de que los chiquilines tienen la XO. Yo no logro que mis alumnos la lleven. Es una herramienta más, ¿no? No digo que sea el sustituto de nada, pero me imagino una clase, no sé, de 20, todos con la máquina, fantástico. Yo podría, y tengo ganas de hacerlo, porque aparte yo esos cursos los hago, aunque sean fuera de mi horario, aunque tenga que dedicar toda esa tarde en vez de estar con mis hijos, estar ahí, porque me encanta, porque me incentiva, porque si yo tuviera que dar la clase preparando ecuaciones y diciendo lo que es una ecuación y cómo hacerla, y después como me enseñaban a mí, resuelve y me ponían 200 para hacer, me aburriría muchísimo y aburriría mucho a la clase, y además tengo que llegarle a esos chiquilines que tienen otras otros intereses de otra forma. Y esto es buenísimo, porque hasta tiene una mascota que les habla, que les... Está buenísimo. O sea, todo el... No es el cuaderno, es algo distinto.
Ah, pero déjame decir una cosa, yo sé que interrumpo, pero...
No, no, dale.
Tu
curso, un minuto cada uno,
no, pero tu curso, que lo haces voluntario, en cualquier otro país de América, se pagan esas horas.
Claro.
A cualquier docente.
No, y además...
y después que te presentás el curso, ganás más porque lo hiciste y porque lo aplicás.
No, acá, no, yo me acuerdo, si es una maestría, tampoco te pagan.
No existe. Hay como una desprofesionalización. Y ahí hay un error, total, es el último paréntesis que te digo, también del planteo sindical de homogeneizar el reclamo salarial. Hay que reclamar más, por supuesto, yo se lo comparto, pero hay que también generar categorías de profesionalización, ¿no? Que, o sea, con compromiso, vamos a ganar más, por supuesto, porque el trabajo lo vale, pero vamos a devolver más también, ¿no? Alguna gente, como Fabiana, lo hace sin que le gane más, está devolviendo mucho.
Claro, cuanto más capacitado, una remuneración distinta.
Es increíble.
Como pasa en cualquier mercado capitalista del mundo, ¿no?
En cualquier profesión.
Si vos sos médico.
Respondiéndole al primer oyente, dos segundos, claro, porque es importante. No solo no somos crack, sino que somos profesionales como tantos otros, donde hay buenos y malos. Hay arquitectos buenos y malos. Pero la compañera de Carolina decía, estaba hablando hoy de las, se me fue lo que iba a decir, pero quiero decir con, a ver, retomo, el arquitecto se mete en lo que sabe, la sociedad en su conjunto opina sobre la educación, nosotros opinamos muy poco, pero además sabemos que hay buenas cosas y malas cosas, y buenos colegas y malos colegas. Eso pasa en todo el mundo profesional, pero la educación está en la mira, no todas las profesiones.
Bien, vamos a tener que cerrar con Carolina, no nos queda más tiempo y nos queda una tanda para adelante, simplemente para ir redondeando el programa.
No, un poco lo que ya se venía diciendo, el tema de las buenas prácticas que podemos llegar a hacer en los liceos, se conocen poco, hay poca difusión también de los buenos resultados y de las cosas interesantes que hay docentes que están haciendo. El plan Ceibal nos da muchas posibilidades, quizá no todas las que uno quisiera, nos falta formación también en lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo con el tema de las TIC, que hay una cantidad de cursos que uno puede hacer, digo, yo he hecho una cantidad, pero también nos falta cómo aplicar algunas estrategias nuevas que vamos aprendiendo. Creo que hay caminos, hay voluntad de aprender, pero hay también un tema de el reconocimiento y el cansancio. Yo creo que llega un momento que uno también después de muchos años dice, bueno, yo me sigo profesionalizando, sigo estudiando, sigo para adelante y se me sigue dando palo. Porque ese es el tema. Nosotros sentimos que permanentemente se nos da palo. Y es una frustración terrible. Porque si bien uno se siente muy bien en el aula, y por algo lo hacemos, y uno va contento, y hay mucha satisfacción cuando uno termina de dar la clase, y cuando llega fin de año y demás, cada vez que uno recibe críticas que yo considero que no la mayoría no están bien fundadas, es una frustración más. Y al final es como que me estoy jugando, me estoy desgastando, y parece que los resultados no se vieran, y lo que se ve siempre es malo. Nunca se ve nada bueno.
Faltan recursos para la educación.
Faltan recursos para la educación, sobre todo recursos más allá de lo salarial. Faltan más que nada para achicar el número de alumnos en las aulas, para hacer más liceos, para que esos grupos sean pequeños, para que se puedan generar espacios de tutoría en todos los liceos y no solamente en algunos, para que haya personal especializado en todos y que se puedan hacer cargo de acompañar al docente y al alumno. El alumno está con el docente 45 minutos, 80. Hay una scripto, hay una asistente social que está todo el día ahí. Si no tenemos esas personas que son las que apuntaran, las que pueden contener al alumno dentro del centro educativo, después la deserción es obvia.
Sí, yo creo que faltan recursos también para la profesionalización docente. Eso, claro, tanto de la clase como de quienes gestionan la educación, porque directores, adscriptos, no sé, vamos a hacer después una tertulia de adscriptos. El laburo del adscripto es un laburo impresionante, pero hay gente que se lo toma, que no llama a un padre nunca, aunque chiquín deja de venir, y hay gente que tiene que discutir con los padres para que lo hagan estudiar. Y eso yo se lo regalo a cualquiera, es un tema súper interesante, ¿no? Pero yo creo que igual de recursos se pueden administrar de otra manera también, claro, ¿no? De otra manera, es decir, porque tampoco hay que desconocer que no estamos en la crisis total. Hay algunos liceos que se llueven, hay problemas, pero no estamos en Bosnia.
No,
tenemos un camino de futuro. Yo creo que hay que pensar...
Los recursos en realidad sería un salto cualitativo, ¿no?
Ahí está.
Sí, tener más recursos para dar un salto cualitativo en la enseñanza que estás impartiendo.
Y pensar otros liceos, ¿no? Otra forma.
La seguimos. Listo, vamos a tener que hacer otra tertulia porque nos quedaron muchos
temas. No hablamos ni siquiera del rol de la familia. Que era...
Ahí está, sí, por ejemplo, ¿no?
Y el liceo para futbolistas.
Les pido con un mimito para los docentes presentes, a Virginia, Carolina, Fabiana y a por supuesto a Gabriel. Decían que hay buenos y malos docentes. Un oyente dice, en esta tertulia dijeron a los muy buenos. Gracias por arrimarse.
Muchas gracias.